Más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Te lo pedimos. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, amados hermanos. Y hemos estado estudiando este capítulo 1 y en estos dos versículos que leímos, retomando la conclusión de lo que el viernes pasado enfatizaba al final de lo que estudiábamos, le decía yo de que solamente los hijos de Dios o solamente aquellos que son escogidos son los que van a escuchar el mensaje y el mensaje va a darle salvación. Cuando me refiero a escuchar el mensaje, no quiero decir a que la gente que no es escogida no va a oír lo que se esté predicando, sino a lo que me refiero es que el mensaje no va a hacer un efecto en ellos. Como decimos en un lenguaje muy común, ellos van a oír la palabra de Dios como oír llover, es decir, como oír que alguien está gritando un mensaje religioso, simplemente está hablando de la Biblia y qué bonito, qué bueno, pero hasta ahí nada más, ¿no? Pero aquellos, y es más, y a otros quizá les va a ofender en gran manera, porque está la palabra del Señor evidenciando el pecado, la maldad. Pero aquellos que son escogidos, que lo hemos visto en la palabra, que es clara esta doctrina, esta enseñanza, aquellos que son escogidos van a sentir el llamado de Dios y Dios va a obrar por medio de su palabra, haciéndonos nacer de nuevo por medio de la palabra. Y la palabra de Dios es poderosa. Ahora, la pregunta que vale la pena preguntar es, ¿quiénes son los escogidos? Bueno, usted y yo no lo sabemos. Es una realidad a la que tenemos que estar muy claros. No sabemos. Puede ser que usted esté diciendo, no, fulano de tal, ese nunca se va a salvar, ¿verdad? Y puede ser que sea de las sorpresas que cuando lleguemos al cielo vamos a decir, y usted llegó aquí, ¿verdad? Y él también nos va a decir, y usted también. Pero porque eso solo Dios lo sabe, es decir, en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor lo dejó muy claro, que en el tiempo de la cosecha es donde se va a ver la diferencia entre esto. Lo que tenemos nosotros que hacer es ser obedientes al mandato del Señor, ir y predicar el Evangelio. Y el Evangelio, cuando habla de predicar, aunque es importante que nuestras acciones sean consecuentes a nuestras palabras, cuando digo que sean consecuentes a nuestras palabras, es que nosotros tratemos y le pidamos al Señor que lo que hablamos podamos vivirlo también. Que le pidamos, Señor, dame la ayuda que necesito para vivir lo que yo hablo y lo que yo predico. Y aunque nuestras acciones son importantes, pero Dios ha diseñado en su soberanía que el mundo sea salvo por medio de la predicación del Evangelio. Y cuando habla de predicación, está hablando de que hay que hablarlo. We have to speak the word. We have to proclaim usando palabras. Tenemos que hablar, tenemos que proclamar usando palabras. No solamente diciendo, no, pues mi testimonio es la mejor evidencia o el mejor testimonio. No, hermano. La Biblia claramente habla que hay que hablar. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? El Señor no dijo, vayan y actúen de una manera distinta y el mundo va a ser salvo. Dijo, id y predicad el Evangelio. Y muchas veces no predicamos porque en algunos casos nos da pena, nos da vergüenza, podemos ofender, podemos hacer incómoda a la persona, pero realmente eso es la realidad del Evangelio. Para unos va a ser olor de vida para vida, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, y para otros va a ser olor de muerte para muerte. Esa es la realidad. We cannot change that. No podemos cambiar eso. Sin embargo, podemos pedir al Señor que nos dé un espíritu de obediencia y que nos dé también el valor para poder hablar el Evangelio y la gracia, ante todo la compasión también, que no seamos predicadores condenatorios, que no seamos predicadores que lo que están hablando nada más es si se van a ir al infierno, partida de pecadores. Hermano, ese no es el mensaje que el Señor nos ha mandado a predicar. Lo que el Señor nos ha mandado a predicar es el Evangelio de Cristo, que sintetizado, resumido es, todos hemos pecado, no podemos llegar por nuestras propias obras a alcanzar entrar al cielo. Necesitamos una justicia perfecta y ningún hombre es perfecto. Pero Dios en su amor envió a su perfecto Hijo como el Cordero de Dios. Él dio su vida por nosotros en perfecto sacrificio. Y por ese perfecto sacrificio, toda la culpa de nuestro pecado puede caer sobre Él. Usted opta que la culpa de su pecado caiga sobre Él o la pague usted. Ese es el Evangelio en síntesis. Podemos ponerlo en otras palabras si usted quiere, pero eso es lo que el mundo necesita oír, que por su propia justicia nadie puede ser salvo, pero que en su eterno amor y misericordia de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en ese sacrificio no se pierda, sino tenga vida eterna. Pues concluíamos el viernes pasado diciendo de que la Biblia claramente habla de que aquellos que son hijos van a escuchar el mensaje y va a ser un efecto en sus vidas. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es clarísimo ese versículo. ¿Cómo es que llega la fe que salva al mundo? Dice, la fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que deben oír? La palabra de Cristo. La TLA dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje de Jesucristo. La New International Version, que es la que utilizo acá para inglés, es, consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. Como lo veamos en la TLA, en la versión de las Américas, la Reina Valera, la New International Version, la King James Version, como sea, we have to preach, tenemos que hablar el mensaje. De una u otra manera tenemos que hablar el mensaje. Y el versículo 13 nos dice, o el 13, el 14 realmente, dice, al final del 13 dice que fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos, cuando tenemos esa fe de creer en el mensaje de salvación, creer que el sacrificio de Cristo es la entrada que nos permite entrar al cielo, entonces Dios dice que nos da su Espíritu Santo y somos sellados en Él por medio de su Espíritu Santo, que es como una garantía. Dice, con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Hemos hablado y hemos recalcado que la carta a los Efesios nos habla de las grandes bendiciones que tenemos en Dios. La herencia maravillosa, incomparable que Él nos ha dado gratuitamente y que nos espera en los cielos. La garantía de esa herencia es el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo que cuando desobedecemos a lo que agrada a Dios nos hace sentir mal. Ese Espíritu Santo también que nos conforta cuando necesitamos el confort, el consuelo. El Espíritu Santo que lo sentimos dentro de nosotros en algunos momentos de una manera tan real y tan especial en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la garantía que Dios nos ha dado de nuestra herencia. Y el haber sido sellados con el Espíritu Santo es la evidencia. Voy a decir cuatro cosas aquí. Uno, de que tenemos seguridad. Tenemos seguridad de esa salvación. Mire, Dios no es un Dios que te salva ahorita porque estoy de buenas, mañana quién sabe. Pórtate bien porque mañana quién sabe. Y tenemos que entender que en la palabra de Dios está claramente establecido, hermano. Lo menos yo me atrevería a defender esta creencia, esta doctrina bíblica. Hermanos, la salvación Dios la da y no la quita. Dios la da y no la quita. Nadie los arrebatará de mi mano, de los que me has dado. Nadie los arrebatará de mi mano. Dios no es un Dios que ande con doble opinión. Vamos a ver, si nos escogió desde antes de la fundación del mundo, lo cual es claro sobre esto, ¿verdad? Entonces podemos tener la seguridad, una vez el Señor da el Espíritu Santo, una vez alguien ha creído verdaderamente, y esta es la clave, es lo que tenemos que comprender. Cuando alguien ha creído verdaderamente, porque hay un montón, aquí nadie, que parece que han creído, pero no han creído. Es lo que el Señor habló en la parábola de la semilla que cae en diferentes terrenos. Hay quienes brotan rápidamente, pero después se marchitan. Hay otros que no miran la semilla, pero el diablo las arrebata. Es decir, el ir a la iglesia, el estar involucrado, no es garantía realmente de haber creído. La verdadera fe, como dice Santiago, muéstrame tu fe por medio de tus obras. La verdadera fe va a tener obras de fe. La verdadera fe es aquella persona que de una u otra manera va teniendo cambios. No igual todos. No es un cambio que antes era negro y ahora es blanco. Antes estaba en tinieblas y ahora le brilla hasta los dientes. No, hermano. Van a ser un cambio que día a día, dice la palabra, somos transformados. No sé usted, pero yo me alegro cuando, a lo menos un poquito, pero voy cambiando, hermano. Me alegro realmente, de veras. Cuando esa bestia terrible que todos tenemos, porque todos la tenemos, ¿verdad? Somos el estereotipo clásico de la bella y la bestia. O sea, si estamos bien, ¿verdad? Pero de repente salen esos impulsos, hermano, terribles de nuestra vieja naturaleza. Y cuando nos damos cuenta que eso ya no es tan fuerte, que ya nos domina, no como nos dominaba antes. Hermano, eso es agradable para uno. Y nuestro espíritu anhela, Señor, cómo anhelo yo realmente poder tener una vida que te agrade en todo. Entonces, el Espíritu Santo es una seguridad. Nadie va a poder arrebatarnos de la mano de Dios. Fíjese que en la palabra de Dios podemos encontrar, porque déjeme decirle esto, dice el pasaje que leímos que fuimos sellados con el Espíritu. Amén. Sellados. ¿Por qué el Señor utiliza esa palabra de que fuimos sellados? Porque era un acto, especialmente en esa época, que entendían los que estaban recibiendo esta carta. Cuando algo era sellado, y de hecho el día de hoy todavía se practica, por ejemplo, un documento legal tiene que tener el sello de validación. Pensemos, por ejemplo, cuando se va a hacer la compra, la venta de un bien inmueble, de un terreno, una casa. Hermano, a lo menos en el estado de Nueva York, los abogados llenan todos los papeles y lo mandan al condado para que eso sea registrado. A usted le dan unas copias y le dicen, mira, aquí están las copias, pero le llega por correo una copia sellada, estampada, diciendo esto es ahora legal. Eso era algo que entendían, que daba seguridad. Por ejemplo, ¿se recuerda usted cuando la tumba del Señor Pilato la selló para que no la movieran? O por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento a Daniel lo metieron en el foso de los leones y el rey selló para que no movieran la piedra, porque si estaba el sello, en el caso de la tumba del Señor, si estaba el sello de Roma, el único que podía remover eso era alguien que tuviera más autoridad que Roma. Y así fue. El que la removió fue el Señor. Dios, que tenía más autoridad que Roma. En el caso de Daniel, no la removió nadie, pero los leones le sellaron la boca, hermano. ¿Verdad? Cuando ya el único que llegó después el otro día a ver si estaba todavía Daniel, era el rey, el único que podía mover la piedra. Vemos también que el sello es una evidencia de autenticidad. De autenticidad. Hoy día, por ejemplo, se mueve tanto, ¿verdad?, lo falso. Me recuerdo cuando todavía los programas de computación se compraban en paquetes y venía un disco duro, hermano. Necesitaba uno ver que tuviera el sello de autenticidad, ¿verdad? O no digamos por algo tan común como cuando todavía se usaban CDs o CDs o discos compactos, porque ahora ya ni se usa eso, pues cosa casi del pasado, ¿verdad? Todo está en Spotify, en YouTube y todas esas plataformas, ¿right? Pero buscaba uno que realmente fuera un producto genuino y muchas veces le ponían el sello de autenticidad y hasta el sello de autenticidad se lo copiaban, ¿verdad? Pero es lo que en el mundo antiguo se conocía, eso daba autenticidad. El Espíritu entonces nos da autenticidad a nosotros. Se utilizaban los sellos de los reyes para poder autenticar documentos. Por ejemplo, un pasaje de esos, si usted lo ha leído, se recordará de esto, es cuando en Israel había un rey que se llamaba Acab. Y dice la Biblia en el libro Primera de Reyes, si no me equivoco, que está Acab y entonces a la par de su casa o de su palacio había una viña de un hombre que se llamaba Nabot. Y entonces Acab así convenientemente dijo, llamó a Nabot y le dijo, véndeme tu viña porque me va a servir a mí de huerto. En otras palabras, voy a extender mi casa y va a ser mi jardín, tu viña. Y Nabot le dijo, ¿cómo voy a venderte la herencia de mis padres? Que Dios me libre, no quiero venderte la herencia de mis padres. Y el rey llegó triste a llorar con su mujer. Pero tenía una mujer muy especial llamada Jezabel. Y entonces Jezabel le dijo, ¿por qué estás triste, rey? Le dice, es que Nabot no me quiere vender su viña, pues, ¿verdad? Y le dijo, pues, ¿acaso tú no eres rey? Déjamelo a mí, yo me encargo de eso. Y lo que hizo fue que llamó a los ancianos, les envió cartas y les dijo, tan pronto como puedan, estoy ya inventando yo las palabras que puso, ¿verdad? Pero hacen una reunión, hacen un juicio, ponen a Nabot enfrente, llaman testigos falsos que dicen que lo oyeron blasfemar en contra de Dios y lo eliminan. Y así lo hicieron. Y entonces el otro día llega con Acab, con su esposo, y le dice, alégrate, fíjate que Nabot se murió. Ve y toma posesión de la viña. Y entonces aquel contento va a tomar la posesión de la viña. Pero lo que le quiero decir es que dice que esas cartas que envió a los ancianos las selló con el anillo del rey. Entonces los ancianos cuando recibieron eso era como que fuera la orden del rey. Porque era la autoridad de un sello en un anillo. Obviamente la historia termina diciendo de que estaba él contento en su viña y de repente el Señor, si no me equivoco, le habla a Elías, al profeta Elías, y le dice, ve y dile a Acab que yo sé lo que ha hecho, que va a terminar mal, no va a tener descendiente sobre su trono y a Jezabel se le van a comer los perros. Y así fue, ¿verdad? Para que veamos que es un Dios que no deja pasar esas injusticias. Pero lo que le quiero marcar es que esta mujer selló esas cartas con el anillo y los ancianos dijeron, pues es el rey. ¿Por qué? No porque el rey directamente se lo haya dicho, sino porque tenía un sello. Entonces, el Espíritu Santo es una evidencia de seguridad de que nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios y no hay ninguna otra autoridad más grande que nuestro Dios. Es un sello que somos auténticos, que somos de Él. Es también una evidencia de pertenencia. En el libro de Jeremías encontramos historias, específicamente en el caso de Jeremías, que las escrituras se sellaban también. Y una escritura sellada, lo cual todavía hoy nosotros tenemos, era que pertenecía a eso, a quien tuviera la escritura. También era una señal de autoridad. El sello era una señal de autoridad. Por ejemplo, podemos ver en el caso de José en Egipto, el faraón le dio un anillo que le daba la autoridad como segundo del reino. O por ejemplo, en el caso de cuando, ¿se recuerda usted la historia de Esther? A ver, ¿cuántos hemos leído el libro de Esther? Un libro cortito. El libro de Esther, donde por medio de todas las artimañas de los enemigos de Israel, se había dado un decreto que los judíos podían ser exterminados. Y entonces cuando se dio cuenta el rey de que Amán, este hombre malvado que se menciona en Esther, había hecho toda esa trama, entonces él ya había decretado, pero hizo otro decreto diciendo, dándole la autoridad a los judíos que podían defenderse y que estaban en toda la autoridad de defenderse. Y si los atacaban, que ellos atacaran de vuelta y que no iban a ser culpables. Y en las dos cartas tenía que ser algo sellado por el anillo del rey o el sello del rey. Entonces el sello es también señal de autoridad. Entonces vea que si nos han dado el Espíritu Santo, es porque somos auténticos, es porque tenemos seguridad de nuestra salvación. El que realmente tiene el Espíritu Santo tiene seguridad de salvación en su vida. El Espíritu Santo dentro de nosotros, somos hijos de Dios, somos, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Por eso cuando aceptamos al Señor, es exactamente eso, aceptar el señorío del Señor. O el señorío de Dios, para no sonar redundante, es aceptar el señorío de Dios. ¿Qué quiere decir eso? You are my Lord. Tú eres mi Señor. Yo creo que el deseo del corazón de Dios o el deseo del Espíritu dentro de nosotros es que realmente esas palabras puedan ser una realidad. Que Él sea el Señor de nuestras vidas. Que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiera hacer con nosotros. Entonces nos ha dado el Espíritu como garantía y recalco, aquellos que han creído que son de Dios y reciben el Espíritu, esos no van a ser arrebatados de la mano de Dios. Dios se va a encargar de manifestar que Él es su Señor. Ahora, 2 Corintios 1:21, este verso nos habla acerca de esto. Dice, 2 Corintios 1:21, dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Vea cómo utilizaban la palabra selló, porque para dar un mensaje de seguridad, de que somos auténticos, de que tenemos realmente esa garantía de parte de Dios, de su autoridad sobre nuestras vidas. Dice el apóstol, aquel que nos selló también es Dios y nos dio su Espíritu como garantía. El Espíritu Santo es la garantía, el anticipo, lo que aquí ustedes en Norteamérica dicen, el down payment de nuestra salvación. Ya el anticipo Dios nos lo ha dado. Esperamos la salvación completa. Como la palabra dice, si no me equivoco, Romanos 8, que la creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. Porque todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero se va a manifestar. Nuestra herencia se va a manifestar. Efesios 1, del 15 al 17. Ahora vamos a leer otros dos versículos más. Del 15 al 17, en Efesios 1 dice: por esta razón, también yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Por qué razón? Por la razón del Espíritu Santo. Y dice, y habiendo oído la fe que hay entre vosotros. Esa fe era una fe activa. Cuando hablamos de una fe activa es exactamente eso. Es una fe que nos activa. Es una fe que nos hace estar inquietos de decir, bueno, el Señor me ha dado tiempo, recursos y talentos. ¿Los estoy usando para su gloria? Yo personalmente creo que un verdadero cristiano nacido de nuevo no puede estar estático. No puede estar sin hacer nada en la obra de Dios. No que todos vayan a tocar un instrumento, no que todos vayan a estar teniendo la capacidad de enseñar a diferentes edades, no que todos vayan a tener el valor, la autoridad y la presencia de pararse en una calle en Queens o en Brentwood a voz en cuello a hablar, hermano, no que todos puedan manejar el equipo, pero cada uno va a tener una función que hacer. Y usted me pregunta, pastor, ¿cuál es? No sé, esa es labor suya, preguntarle a Dios en los talentos que ha puesto. Pero una cosa sí le puedo decir, aproveche el tiempo, aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Porque cuando seamos arrebatados, que primero Dios nos vayamos todos los que estamos aquí, y lleguemos ante el tribunal de Cristo, ya no van a haber segundos chances. There are not going to be second chances. Señor, dame chance de hacer lo que no puede hacer. Lo lamento, pero tiempo tuviste, oportunidad tuviste, no quisiste. Trabajaste para ti nada más, te preocupaste de lo que tú querías. Y es importante realmente. El que tiene genuinamente el Espíritu Santo, de una u otra manera, siente inquietud de hacer algo por el reino de Dios. Y si no, veamos 1 Corintios, usted va a ver cuando habla del cuerpo de Cristo, habla de que hay un sinfín de labores que se pueden hacer. Y hoy día, hermano, no hay excusa para no solamente quedarse local, sino usted que está metido en las redes sociales, hermano, aproveche eso de una buena manera, marque la diferencia ahí. En esos lugares donde está, mande, no condene, pero mande ahí mensajes, ¿verdad? Diciendo, soy cristiano, si aprovechemos lo que podamos hacer. Pidámosle al Señor el valor, pidámosle al Señor la gracia, pidámosle al Señor la compasión también. Mire, la mejor demostración del amor, la mejor demostración del amor es decir la verdad. Y muchas veces en todos los aspectos de nuestra vida, la verdad nos duele. Pero la verdad nos cura. La verdad nos cura. Le voy a comentar algo hoy. Porque alguien me dijo la otra vez que me echara un mentado aceite en la calva para que me creciera lo que está muerto. Y entonces estaba como unas 4 semanas ahí echándome, ¿verdad? No le digo que si me funciona, pues ya le paso la receta, ¿verdad? Y lo va. Yo no creo, pero por si acaso, ahí va, ¿verdad? Entonces hoy le digo yo a Janet, le digo, mira, haceme favor. Y tomame una foto para ver, porque de aquí a un mes, si es lo mismo, ¿para qué voy a seguir echándome esta cosa, verdad? Entonces, me dijo, espérame, voy a sacar mi lupa, hermano. Me mató totalmente, ¿verdad? Pero la verdad, pues, ¿verdad? Porque ya, normalmente ya me dice, voy a sacar mi lupa para ver si en medio de toda esa melena puedo ver algo, ¿verdad? Pero es la verdad, o sea, y no me voy a engañar en ese caso, ¿no? ¿Verdad? Por ponerle algo cómico y quizás chistoso. Pero a veces sí nos dicen la verdad. ¿Y a cuántos en algún momento cuando nos han dicho la verdad nos ha incomodado? Pero tenemos que decir, pero es la verdad, es la verdad. Su palabra dice que es verdad. Pero la verdad sana. Si yo tengo realmente el mensaje y estoy convencido del mensaje de la Biblia, mire, con gracia, con sabiduría, con amor y con compasión, le tengo que decir a todos aquellos que no han hecho a Jesús el Señor de su vida, mire, si no lo hace Señor de su vida, está poniendo en riesgo su eternidad. Por la autoridad de lo que la Biblia dice, pone en riesgo su eternidad. Si tengo la verdad de Dios, a alguien que continúa pecando y continúa pecando, le tengo que decir, mire, si sigue así, lo que le espera es una eternidad de condenación. Ay, es que eso es lo que a mí me incomoda de estar cerca de usted, ¿verdad? Y es donde va a marcar la diferencia, hermanos. A eso. Le voy a compartir algo que hasta el día de hoy yo lo llevo como una mancha negra en mi vida. Una vez hubo una hermana, estaba yo muy joven, que me dijo, Martín, ¿pudieras llegar y hablarle a un pariente que tenía, porque está él no conoce al Señor y ha estado pasando problemas difíciles en su salud. Y entonces le dije, perfecto, dime la dirección y entonces yo voy a ver si hago tiempo el fin de semana. Y entonces me dijo, ah, ok, aquí está la dirección. Ese fin de semana surgieron otras actividades, no sé en qué me ocupé, y entonces le dije, voy la otra semana. Y me dijo, Martín, falleció hace 2 días. Hasta el día de hoy, créame, es la primera vez que lo digo públicamente. Hasta el día de hoy es un, no me lo puedo quitar encima. Es una verdad. ¿Cómo cree usted que yo me voy a presentar delante de Dios? Lo que le pude pedir al Señor y me recuerdo cuando me lo dijo, hermano, yo no sabía ni dónde meter la cara de vergüenza con ella, de vergüenza con Dios, de decepción conmigo mismo. Lo único que traté de decir es, espero que nunca más me vuelva a pasar. Espero que nunca más me vuelva a pasar. Pero son realidades a las que nos podemos enfrentar, hermanos. Es decir, la gente que no tiene a Cristo, la Biblia dice por la autoridad que lo que la Biblia dice es, si alguno tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Han habido otras personas a las que Dios me ha permitido hablarles y luego se han ido. Pero yo digo, pero cuando tuve la oportunidad le hablé, le dije, le marqué. Y no quiero con este punto que usted va a salir cargado hoy, ¿verdad? Y, ay, Dios mío, ¿por qué fui hoy, verdad? Y este mensaje que me va a poner. Sino que usted pueda saber, hermano, que si somos parte del cuerpo de Cristo, por esa bendición que no merecíamos, por esa herencia tan grande también, podamos ser colaboradores de Dios. Dile, Señor, dame en ese momento preciso las palabras, Señor. Que en este tiempo le voy a decir, hermano mío, tenemos hasta la ventaja de que de repente el Señor lo que le pone es enviar un mensaje. Mire, ahí ni siquiera la cara le están viendo. Un mensaje. Fíjese que estaba pensando en usted y el Señor me pone esto y esto. Porque el Espíritu es real y nos pone sentires, ¿sí o no? Nos pone sentires y tenemos que aprender a ser obedientes a esos sentires. Es la realidad del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la fe y lo que Pablo dice. Por esta razón, también yo habiendo oído de la fe en el Señor que hay entre vosotros, y mire la evidencia de la fe fue el amor, y dice, y de vuestro amor para los santos. Porque el amor hacia otros creyentes es una evidencia, no es la única, pero es una evidencia de una fe genuina. Y debo de recalcar esto, una fe genuina. Algunos predicadores dicen una fe salvadora, una fe que lleva a salvación. Porque hoy día, hermanos, el mundo tiene un sinfinidad de fe. Hay quienes creen en ellos mismos. Yo tengo fe en que lo voy a poder hacer. Eso es fe en uno mismo. Lo que marca la diferencia, como lo que Pablo dijo en Filipenses, es 4:13, ahorita me fui en blanco, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si usted dice, yo sí lo voy a hacer, es una fe en usted mismo. Otros tienen fe en sus capacidades. Otros tienen fe en el gobierno. Otros tienen fe en ídolos. Otros tienen fe en artículos, pulseras, cadenas, crucifijos. Hay sin fin de cosas en las que el mundo tiene fe. La fe que nosotros tenemos que tener es una fe en el Señor. Por consecuencia, en su palabra. Y ahora, esa fe genuina, fíjese que una de las manifestaciones de esa fe, no la única, pero una de las manifestaciones, es el amor unos a otros. Y el que a mí me diga amar es fácil, no ha sabido lo que es genuinamente amar. Amar no es fácil. Tener pasiones, esos, cualquiera, hermano, en un momento de emoción o pasión. Pero el genuino amor, eso que es probado con el tiempo, en medio de los problemas, de las dificultades. Ese amor que en Corintios habla es que es sufrido, todo lo puede, todo lo cree, todo lo acepta. No es vanaglorioso, no busca lo suyo propio. Ah, qué difícil es eso. En una situación muy, muy peculiar, muy de a diario, se lo voy a poner yo. Si por ejemplo, este domingo voy a pensar yo, usted va a salir a comer con su familia, ¿verdad? Y entonces, usted dice, ¿y qué querés comer, mi amor? Le pregunta a su esposa. Y su esposa le dice, fíjate que se me antojan una comida que tenga muchos vegetales. Y usted es carnívoro, hermano. Usted es casi, casi una mezcla como de T-Rex, ¿verdad? Y usted dice, ay, mira, es que eso no, a mí los vegetales vos sabes que no me gustan, hombre. O va a tener usted la gentileza de decir, ¿sabes qué? Hasta se me antojaron a mí. Aunque después le pida perdón al Señor por ser mentiroso, ¿verdad? Pero en una cosa muy sencilla, ¿por qué? Porque el amor dice que no busca lo suyo propio. Y esas son, mira usted la genuinidad del amor, amor, amar genuinamente. Hermano, eso no es fácil, hermano. Tener emociones, todos las hemos tenido. Pero tener un genuino amor, hermano, en que alguien lo quiera a uno por lo que uno es, con sus días de 3 soles y 4 lunas, hermano. Aquellos días donde hasta usted se da pena verse, que se levanta, hermano, y más cuando comenzamos a tener cambios de hormonales, ¿verdad? Porque las mujeres lo tienen y los hombres también, hermano. En los hombres se manifiesta que estamos viejos, pero nos creemos jóvenes. Estamos feos y nos creemos guapos, hermano. ¿Sí? Nos creemos así los tipos y dicen, ¡ay, cómo se me quedan viendo! ¡De lástima! Es la realidad, hermano. Es la realidad. ¿Ya? Y entonces va a tener alguien que venir y decir, pero así como lo, y así como está ella y así como está él, así los quiero, así lo quiero. ¿Verdad? Por ejemplo, hermano, que le toque una persona, hermano, que usted se enamoró y le salió haragán el hombre, hermano. No. Todas las hermanas dijeron, ¿verdad? Que, terrible, ¿verdad? O se enamoró de la señora y le salió un poquito desordenada, hermano. Un poquito desordenada. Que usted entre en la casa y entra con permiso, los trapos tirados, hermano, en la cocina. Y le hablo esto porque durante mi época de pastor he vivido de todo, casi, ¿verdad? Me recuerdo que una vez, hablando con una pareja que aclaro no están aquí, estuvieron muchos años atrás, pero me decía el hombre, pastor, me dices que mire, yo trabajo 8, 10, hasta 12 horas, me dice. Y llego a la casa y mire, yo trabajo duro para que no trabaje, y cuando yo llego, mire aquellos trastos así de grandes en la cocina de 2 días de atrás, me dice, y a mí me dice, me gusta el aseo. Yo solo miraba a la hermana, ¿verdad? Para ver si se defendía, ¿verdad? Porque como dice el dicho, el que calla otorga, y no, estaba calladita, hermano. Entonces me estaba dando la pauta de que si era cierto, ¿no? La única defensa que tuvo fue, pero pastor, yo cocino. Pero me dice, pero no es solo en la cocina, me dice. Mire, voy a ver, está en el cuarto la ropa así, y mire, yo le puse lavadora y secadora para que no salga. No lava, dice. Es que a mí no me gusta lavar, dice. Y para todo tenía una excusa, hermano. Entonces yo ya vi la cosa seria, ¿verdad? Pero al final dice, ¿y sabe qué es lo peor, pastor? Dígame, que yo la quiero. Pues sí, la quería, hermano, porque estaba siendo probado en esa situación. Entonces, amados hermanos, cuando Pablo habla, dice, habiendo oído de la fe y del amor, que siendo como somos los humanos, porque todos tenemos muchas virtudes. Le voy a decir, el que está a la par, atrás de usted, tiene grandes virtudes, hermano. Pero también todos tenemos unos defectos terribles. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Amémonos unos a otros. Y la fe genuina nos manda a amarnos unos a otros. ¿Qué es lo que la palabra dice? Fue el deseo del Señor. Fíjese que en Juan 13, 34 y 35, el Señor Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos con los otros. Y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Nos ha perdonado Dios grandes ofensas? Y verdad, y nos sigue amando, hermano. No nos ha amado condicionalmente diciendo: ah, ahorita sí te amo porque te has portado bien, pero si te portas mal, quién sabe. Dice: amaos así como yo os he amado. Hay otros pasajes, por supuesto, que vale la pena recordarlos esta noche. Primera de Juan 4, 16 al 18 dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y el 4:20, vamos a leer ahí el versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. That's so clear, that's so specific. We have no choice, hermano. Yo no tengo opciones. La única opción que tengo es decirle: Señor, cámbiame. Porque Él no va a cambiar, ni su palabra va a cambiar. Él no va a cambiar. Los que debemos de cambiar somos nosotros. Y sé que no es fácil, y por eso necesitamos la ayuda de Dios. El 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Obviamente no solamente el amor hacia los hermanos, sino también el amor a Dios. El amor a Dios. Hay un dicho que yo me recuerdo que mi abuela se lo decía a mi madre, y mi madre nos lo decía a nosotros, decía: obras son amores y no buenas razones. ¿Qué quiere decir eso? Que con las acciones se demuestra más claramente el amor que se tiene que con las palabras. Porque como dice en inglés, hablar es, o talk is cheap. Hablar es barato. Cualquiera podemos hablar. Pero demostrar eso es lo que es donde tenemos que decir al Señor: ayúdame. Y solo quiero leer un verso más y terminamos. O déjeme terminar ahí mejor, para que yo concluya después o continúe la oración de Pablo, porque esto es sumamente extenso, en el versículo del 18 al 20. Amados hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo para manifestar la seguridad de Él sobre nuestras vidas, ¿sí? Y de igual manera, esa fe que los genuinos tienen va a ser una fe que nos va a llamar a acción. Algún tipo de acción. Usted y yo tenemos que decirle: Señor, revélame qué es lo que yo debo hacer en este lugar. ¿Qué es lo que yo debo hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que debo hacer con los talentos, el tiempo y los recursos que me has dado? para que cuando nos presentemos delante de Él, no nos presentemos delante de Él avergonzados. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, porque nos has dado ese bendito Espíritu Santo, Señor. Yo te suplico que podamos nosotros estar bien claros, Señor, de lo que tú nos has dado.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.